Mediodía, 3 de la tarde.
Danquesol, la energía de nuestra gente.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentras la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Impulsa tu carrera con Aemprender. Cursos online gratuitos de marketing y comercio electrónico para aprender a vender más, potenciar tu negocio y dominar el mundo digital. Entra en www.andalucía.focil.com y aprovecha esta oportunidad de dar un salto al éxito. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
La final del Carnaval de Cádiz, te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con tu programa de referencia, Carnaval Sur.
Este viernes, Día de Andalucía, la final. Desde las 8 de la tarde con Fernando Pérez y todo el equipo de Carnaval Sur en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Síguenos también en digital a través de nuestra aplicación móvil.
Web, Canal Sur Más y altavoz inteligentes.
Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa del Yuyu en este día tan especial para todos los andaluces, que es el 28 de febrero. Felicidades, Charo.
Felicidades, sea por venir, sea por venir, Yuyu.
La voz oficial, don David Hidalgo, la voz oficial del anuncio de este año de Andalucía.
Firmado autógrafo, ¿no?
Sí, en la gala, ¿no? Sí, en la gala, Vengo muerta con los pies, muerto de tanto taconeo que tengo.
Bueno, pues oye, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos currando, ¿no?
Un día muy bonito.
Y es verdad que estamos currando, andaluces, levantado.
Estamos levantados, estamos ya de hace rato.
¿Verdad que a ti te queda un día hoy?
A mí me queda un día hoy, veremos a ver si me acuesto. Que eso es otra.
La actuación hoy en la final será sobre las 2 de la mañana, tú, ¿no?
Somos, vamos en el tercer bloque y pues hay, creo que son 9-10, pues a 5 horas cada una. Si empieza a las 8, calcula sobre las 2 o 3 de la mañana. Así que... así que bueno, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea a disfrutarlo, a echar un ratito bonito, que así haya...
¿Descansado?
Pues descansado lo preciso, porque ayer también estuvimos ensayando. Es que no se para, Charo. Es que no se para, pero bueno, está muy bien.
La satisfacción del guerrero, ¿no?
Muy bien, hombre, volver a una final está muy bonito y nada, a disfrutarlo. Así que nada, esta noche veremos aquí que Dios reparta su suerte, como,
nos compraremos refresquito, pipa,
anacardo y alguna cosita para hidratarse.
Yo estoy para ponerme la alarma a las 2 para levantarme.
Sí, pues yo haría lo mismo si no tuviera que maquillarme antes, ¿no? Pero bueno,
hablar. Hoy es un día precioso, día Andalucía.
Hoy es bonito.
Venga, sí.
Si tú me preguntaras a mí cuál es el día más importante del año, para mí es el día de Andalucía. Yo lo tengo muy, muy metido dentro del día de Andalucía. Y hoy pues traemos, como hacemos todos los viernes, tenemos invitados y para nosotros también son invitados especiales porque ya nos han venido otras veces, Yuyu, chicas y chicos de la generación de cristal, que hemos llamado generación Z, gente nacida en el siglo XXI. Y hoy nos acompañan Lucía Almagro. Hola, Lucía.
Hola.
Y Daniela Velasco.
Hola. Ay, no, pero nos acompaña alguien más, David.
Ay, ¿quién más?
Y tú lo conoces, porque es becario de la mañana de Andalucía. Hemos traído el yuyugorrismo aquí. Él se llama Daniel Ramos, tiene 22 añitos, es onubense y bueno, pues es también estudiante de periodismo, le queda ya muy poquito, periodismo. Y nos vio, Yuyu no sabía hasta dice, ¡ah! Que os vi a vosotros hace unos meses en la facultad allí.
Correcto, allí sí, en la facultad.
Daniel, ¿qué pasa, Romero? Romero, digo yo, Ramos, perdona.
Ramos, o sea, buenas tardes, guapo. En esta mesa, Dani, tenemos tres de una generación, que somos Yuyu, Charo y yo, y después soy vosotros tres, tú de Huelva, Lucía, que es malagueña, y Daniela, que es sevillana, que soy de la generación Zeta,
tenemos,
¿no?,
una gran representación, Huelva, Málaga y Sevilla.
Pues sí. ¡Olé! ¡Olé, olé,
Andalucía! Oye, y para, esta generación Z que dice David, ¿qué supone ser andaluz?
Para mí, lo comentaba el otro día, para mí lo es todo. O sea, yo llevo el sentimiento andaluz por bandera. Para mí Andalucía, yo primero soy andaluz, y creo que actualmente para nuestra generación, no sé antes cómo se veía, pero actualmente el sentimiento andaluz es muy grande, la gente lo lleva... Lo primero que dice es que es andaluz y todo el mundo, al menos de mi círculo más cercano, llevamos el orgullo andaluz siempre.
Tú, Daniela, también, si tú vas, alguien te pregunta de dónde eres, tú dices antes que eres andaluza antes que española.
Por supuesto. ¿Sí? Estábamos comentando antes de que nosotras cuando hablamos con los demás, siempre con gente de fuera, decimos siempre que somos andaluza, luego pues sevillana, malagueña y española, pero andaluza... Siempre, o sea, nos sentimos muy orgullosos, yo creo, los jóvenes de Andalucía.
Pero Lucía, tú si vas al extranjero, por ejemplo, que tú eres muy viajera, tú dices antes que eres española, ¿no? Te identificas como española, ¿no?
Hombre, por supuesto, pero para que se vayan ubicando un poco, ahora como tengan un poquito de idea de lo que es España, andaluza siempre.
Bailamos una sevillana rápido.
Hombre.
Bueno, y ya si vas por provincia, yo me acuerdo de un viaje, hablando de un viaje, que es verdad que luego ya vamos por zonas, bueno, Yuyu, que gaditano también me entenderá, yo iba con tres amigas jerezanas, yo sí. Era la de San Fernando. Y bueno, cuando íbamos por ahí, bueno, por ahí que era Asturias, que tampoco que no fuéramos a Nueva York, ¿no? Y decían, bueno, ¿de dónde soy? Y decían ella, de Cádiz. Bueno, pero de Cádiz, ¿no? Claro. Somos de Cádiz, de la provincia, que eso también tiene muchos piques, ¿eh? Sí. A la hora luego de dentro de Andalucía somos tantos, ¿verdad? Claro. Tanta variedad que no.
Hombre, lo que pasa es que es verdad que dentro de Andalucía, y sobre todo hablamos específicamente de la provincia de Cádiz, hay mucha diversidad y hay zonas muy distintas culturalmente. La parte marinera no tiene nada que ver con la parte de sierra, no, o la parte de Jerez, culturalmente me refiero, ¿no? No tiene nada que ver con Cádiz, en que respecto de las fiestas, eso es la feria, otros carnavales. Tierra adentro, mar, en fin, que estamos todos unidos, pero que es verdad que cada uno tenemos nuestras identidades definidas.
Yo creo que
definidas,
justamente,
¿no?,
eso es lo que celebramos hoy, que siendo una tierra tan grande y tan diversa, que fíjate los kilómetros que hay entre Ayamonte y Pulpí en Almería, ¿no?, que prácticamente es pues lo que hay entre Cádiz y San Sebastián, tú atraviesas, es muy grande, somos muy diversos en Andalucía, pero hay un sentimiento único, el de Almería, el de Córdoba, el de Jaén, el de Cádiz.
Mira, a mí lo único que me da coraje, que creo que los andaluces muchas veces somos un poco especiales para muchas cosas y debíamos de estar más unidos, porque yo defiendo que cada uno tengamos nuestras diferencias culturales las cosas y tal, ¿no? Pero a la hora de vender las cosas creo que no lo vendemos bien. Es cuando dice Cádiz tiene aeropuerto y dice no tiene aeropuerto, y dice ¿cómo va a tener aeropuerto? Si está a 30 kilómetros, es que luego te venden, tú te vas al aeropuerto de Londres que está a una hora y media de Londres, que eso es como si el aeropuerto de Cádiz estuviera en Sevilla, ¿no?
Sí, y sin embargo está el de Jerez,
y sin embargo está el de Jerez, y sin embargo y los de Jerez, dice, y Jerez no tiene playa, y dice no, no tiene, pues Jerez tiene playa, de Cádiz al puerto a 15 minutos. Cuando tú lo vendes a los turistas, tú tienes que venderle que lo tenemos, porque para un turista que está acostumbrado a vivir en Ámsterdam y a la playa, a Bélgica, ¿sabes qué quiero decir? Que están acostumbrados a una distancia enorme, tú tienes que venderle que aquí tenemos todo, lo tenemos todo, sí, a la mano, pero todo, no, Jerez no tiene playa, Cádiz no tiene aeropuerto, que sí, oye, que Cádiz...
A ver, los jóvenes, ¿pensáis que se vende bien Andalucía? ¿Cómo veis el tema?
Yo creo que sí que es cierto que Andalucía lo tiene todo. Tenemos de todo, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos ciudades bonitas,
nieve,
pero sí que es cierto que nos peleamos muchas veces entre nosotros. Por ejemplo, el pique este con Sevilla, de porque Sevilla es la capital, y eso me parece, bueno, lo entiendo, pero me parece que deberíamos estar... O sea, al final lo que tú dices, el día este es para celebrar que estamos unidos realmente y deberíamos de dejar de pelearnos entre nosotros, porque las ciudades de Andalucía son todas bonitas, de verdad. O sea,
claro, pero yo creo que son más un pique como interno. Sí. En el momento en el que se van dos andaluces, aunque no tengan nada que ver fuera, hay algo ahí que los une.
Estoy contigo.
Totalmente.
Sí, totalmente. O sea, a mí me ha pasado cuando estaba en mi Erasmus, que habíamos muchos de Andalucía. Sí, sí, muy chulo. Mucha Andalucía, y las diferencias se dejan a un lado y todos somos uno. Claro. Y cada vez que preguntan Andalucía siempre, es más, yo decía, yo primero digo que soy español, pues yo, mis amigos del Erasmus, le preguntáis a todos qué es Andalucía, dónde está y cuál es su cultura, todos lo saben. Porque yo primero decía Andalucía.
Bueno, tengo que... Sí, he puesto la voz al spot oficial del 28 de febrero de la Junta de Andalucía. Y os voy a plantear lo del acento, porque a mí me proponen en primer lugar que yo hable en andaluz, pero mi andaluz es de Cádiz. El tuyo es de Huelva, el de David, dentro de Cádiz, el mío es de San Fernando. Entonces,
hay muchos acentos dentro de Andalucía.
Os voy a preguntar, cuando escucháis anuncios, publicidad, porque escucharéis, ¿no? ¿Os reconocéis? ¿Consideráis que ese huye el acento único? No. ¿Qué os parece cuando se imposta incluso el acento andaluz?
Yo creo que hay veces, por ejemplo, hace poco salió en un programa de La 1 una chica que se le notaba mucho el acento y la criticaron mucho, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero la criticaron mucho. Yo no lo entiendo, o sea, cuando tú tienes que tener un acento neutro, porque no puedes mostrar cuál es tu ADN, cuál es tu acento, que no lo entiendo, y cada uno tenemos un acento diferente, es lo que tú dices, tu acento no es el mismo que el mío, yo soy de Huelva, mi acento es diferente y
pero dentro... ¿te sientas molesto de decir, porque yo a lo mejor aspiro de una manera de hablar? Claro, es que es eso, claro, es que me piden un acento andaluz, pero es que acento andaluz que hay
que hablar muchísimo. Eso no existe. Exacto, eso.
¿Y qué experiencia tenéis vosotras con respecto al acento?
Pues yo creo que aquí en... solo en Sevilla hay muchísimos tipos de acentos, está el ceseo, está el ceceo. Nosotros en clase, por ejemplo, vemos a un montón de chicas que son de sitios de Sevilla, Marchena y eso, y hablan de... con acentos distintos, maneras de hablar, palabras que dices tú. Nosotras mismas nos peleamos muchas veces por palabras que se dicen distintas en Sevilla, sí, y en Málaga.
Pero eso es maravilloso, Daniela, ¿no? Sí, esa, sí, esa diversidad, sí, dentro del...
Es muy gracioso.
A ver, un ejemplo, a ver, venga. Como
por ejemplo, siempre tenemos en Málaga, es que esta es la de siempre.
Espérate, tú eres de San Pedro de Alcántara, sí, ¿no? Y sí, usas muchas palabras de tu provincia, de Málaga.
Claro,
de
yo pensaba que eran andaluzas generales, pero no lo son. Bueno, entonces, claro, una vez, pues estábamos hablando y yo, pues, a las zapatillas de deporte, yo le digo los tenis.
Y yo también, en Cádiz,
Me dice, yo voy a llevar botines. Le digo, tía, porque para mí un botín...
¿Botines son para bailar?
Para mí un botín es una bota pequeña.
Una bota baja.
Entonces, claro, me dice, me voy a poner unos botines. Y yo, uy, unos botines, uy, tía. Claro, ella se refería a unos tenis.
Pero es que siempre, además, no dejamos esa disputa de, oye, pues yo me voy a poner botines. Pero ¿cómo te vas a poner botines?
Siempre, para mí no puede ser.
Oye, ¿habéis dado cuenta que la parte de costa decimos tenis?
No, yo digo zapatillas de deporte.
Pero es de muy largo, son muy largos. Voy a poner una zapatilla de deporte.
Hay gente que la corte dice unos deportes.
Ah, bueno,
unos deportes.
Aquí en Sevilla, David, decimos botines,
¿no? Sí, sí. Pero vamos, la gran diversidad lingüística que tiene Andalucía, y lo dice una persona que ha escrito dos libros sobre el andaluz, es que a una misma cosa en las distintas provincias se le puede llamar de distinta manera. Un ejemplo es, por ejemplo, el pollete, que hay en la puerta de las casas, que en Cádiz la llamáis pollete, ¿no? Pollete. Hay zonas que le llaman sardiné, hay otro que le llaman el escalón, hay gente que le llama, bueno, yo llegué a registrar hasta 7 u 8 formas de llamar solo a la entrada de la casa, ¿no?
La casa puerta,
la casa puerta,
el espinel,
el zaguán, el portal, pero en Cádiz es la casa puerta.
Yo digo el portal.
En Granada, al escalón que estamos diciendo, se llaman el tranco. Entonces uno que no para nunca en su casa le dicen el esculatranco, porque nunca está en su casa. O sea, es diversísimo.
El esculatranco.
A mí me parece maravillosa la manera de hablar que tenemos.
Lo que sí ocurre, y eso también se lo quiero hacer ver a los jóvenes, por cierto, no hemos dicho que tú eres de periodismo, vosotras estudiáis, sí, que no lo hemos dicho.
Nosotros estudiamos Derecho y Políticas, las dos, doble grado.
Y también hay en vuestra facultad gente que no es andaluza, ¿no?
Sí,
lo digo porque
sí.
Siguen existiendo todavía prejuicios y tópicos sobre el andaluz. ¿Cómo lo veis ustedes que tenéis 20 años?
Más que en el día a día de, por ejemplo, nosotros en la universidad, yo no lo veo tanto, porque sí que la mayoría, aunque no seamos, por ejemplo, yo de Sevilla, sí hay que mucha gente andaluza, y la gente que suele venir a estudiar aquí no viene con el prejuicio, porque al final es algo que tú eliges. Yo se lo veo muchísimo más mediáticamente, en redes sociales, mucho más que en el día a día.
¿Y cuál es el tópico actual? Porque Andalucía, lamentablemente, ha tenido muchos tópicos, ¿no? En las películas de los años 60 vemos que es la criada, la cateta, la que no sabe... Ahora, ¿cuál es el
médico
tópico?
Médico de familia, no sé si ellos no se acordarán de la serie de Emilio Aragón, se fue criticado por eso.
¿Cómo se ve a los andaluces ahora en la actualidad?
Yo me he dado cuenta de cuando salgo, por ejemplo, de aquí, estuve hace unos fines de semana visitando a un amigo mío en Madrid, que es el... tópico, aparte del acento, como que todos tenemos que ser súper graciosos.
Eso, sí.
Y qué gracia cuando tú hablas. Ay, cuéntame algo.
Que parecemos el circo, vamos.
Sí, literal.
¿Y por qué ocurre eso, Yuyu? ¿Eso a qué se puede deber? Porque realmente...
Pues no lo sé.
Nosotros tenemos nuestro desparpajo al hablar, pero no tenemos por qué estar contando chistes continuamente, ¿no?
Claro.
Claro. Sí, Charo, si tienes un
poco. Pero yo soy de la opinión, además os lo he contado. Yo creo que yo soy un defensor de que la gente tiene más humor cuando peor lo pasa. Entonces, porque el humor es como... Yo siempre he pensado que el humor es un arma de... Lo vemos, por ejemplo, el ejemplo es esta, la película esa de La vida es bella, ¿no? En mitad de una tragedia, pues tú te tienes que inventar una película, una historia de humor, ¿para qué? Para sobrevivir, porque el humor nos lleva a sobrellevar los malos momentos, toda la historia. Entonces, el hecho, yo siempre digo que no es casualidad que gente como Cadio en Andalucía tengamos pinta de ser gracioso, porque como la hemos pasado tan puta, como la hemos pasado tan canuta, pues la gente no ha tenido otra cosa que tirar de buen humor para llevar eso de a mal tiempo buena cara, ¿no? A lo mejor, como aquí no hemos tenido nada, pues hemos tenido que reírnos, a lo mejor hemos desarrollado con el tiempo, como no teníamos nada, pues teníamos, por lo menos decía, vamos a reírnos, ¿sabes qué quiero decir? Yo creo que puede venir por ahí, ¿no?
Sí, el origen, pero ellos no han visto, bueno, no lo sé, si lo habéis pasado tan mal, a lo mejor no, para tirar el humor, no lo sé, ¿no? Vienen de otra generación.
Yo creo que también es totalmente influenciado por el cine, el andaluz, el gracioso, el que viene a estudiar a Madrid, venga. Siempre era como el humorista, todo el mundo se reía de él, el catetillo, el que estaba perdido porque era muy torpe. Sí. Entonces al final eso es algo que pervive para siempre aquí en Andalucía, y nosotros cuando salimos ven a contarse un chiste a alguno de vosotros, y no solo el chiste, sino la manera de hablar, venga, mira cómo se sea, es como...
¿Y no qué plantearíais vosotros para eliminar a nivel, yo qué sé, por ejemplo, de publicidad, no sé, eso, antes lo hemos preguntado, cómo lo venderíais, pero cómo lo erradicaríais vosotros eso?
Pues yo creo que con más representación, y aparte de lo que te dijeron a ti, por ejemplo, habla andaluz, pues andaluz estándar no existe. Al final yo creo que debería de haber más personas, porque yo he escuchado muchísimos testimonios de personas que estudian periodismo a las cuales les regañan o les obligan a hablar de determinada manera, y ya no solo andaluz, sino es que no se te entiende. Nosotros sí nos entendemos. Yo creo que a los demás estándar también.
Sin que sea peyorativo, por ejemplo, es el catalán, ¿verdad? Digo yo que yo cuando escucho a la gente hablar, evidentemente hablar el catalán es lengua, ¿no? Pero me refiero al acento, que es más estándar, que tiene menos variedades de.
Sí, tú escuchas catalán, puede ser de Tarragona o de Girona, ¿no? Pero es verdad lo que dice Lucía, es verdad también, nos estamos quejando de ciertas cosas, pero cómo ha evolucionado para bien la percepción del andaluz a nivel español. Yo creo que mediáticamente el andaluz, ahí tienes a presentadores de cadenas privadas.
Andalucía.
Medalla Andalucía, ¿como quién?
Manu Sánchez.
Después también tenemos a Roberto Leal, que está presentando el pasapalabra, ¿no? Y habla en andaluz de Alcalá de Guadaira, que es de donde es él, ¿no? Y Bertín Osborne, y Paz Padilla, sí, pero, y David, Juan y Medio, ¿no?
Yo me acuerdo cuando presentó Roberto Leal, yo a lo mejor era más jovencito, que cuando presentó Operación Triunfo, yo en redes, en Twitter, anteriormente era Twitter, yo me peleé con alguien porque decían eso, lo que ha dicho Lucía, que no se le entendía, y le criticaron a Roberto la primera gala de Operación Triunfo, de verdad, ¿eh?
Bueno, pero ya está más...
Sí, mejor visto, pero veo que sigue...
Está mejor visto, pero se sigue diciendo. Yo tengo una amiga de Barcelona que no, obviamente no lo dice a malas, pero cuando me junto con mis amigos de Andalucía, lo primero que dice es, cuando os ponéis entre vosotros a hablar, habláis tan rápido que yo no me entero de nada. Es que no se entiende, parece que bla, 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 así. No lo dicen a malas, pero esa connotación sigue estando. Y te lo siguen diciendo.
¿Eso porque no has escuchado hablar a los italianos? Los italianos te ponen a hablar y empieza, y eso corre de manera de cogerlo. Hay mucho complejo, mucha... ¿no?
Sí, pero nos lo sueltan, y veo que esto todavía continúa.
Mucho mito con nosotros, ¿no?
A mí me resbala un poco porque que hace eso de la ignorancia. Yo me siento muy orgulloso de ser andaluz, siento orgulloso de hablar como hablamos, porque evidentemente, y eso está demostrado lingüísticamente, el habla que se habla en Latinoamérica procede de Andalucía. Y después lo que decía el Yuyu de la gracia, evidentemente los andaluces somos los más meridionales de la península y somos los que más tiempo estamos en la calle. Es decir, un asturiano no está tomando refresco a la puerta de su casa porque el clima no lo da, y aquí sí, entonces nosotros somos más comunicativo porque nos lo da también el clima, ¿no? Da ese carácter. ¿Tú te sientes orgullosa, Lucía, de ser andaluza?
Muy orgullosa. Vale. Además, siempre, vaya.
¿Y claro, tú, Daniela?
Y eso, lo que tú dices también, perdona por cortarte, nos ha proporcionado un poco la economía del lenguaje, de... Estamos hablando siempre con los demás, charlamos, entonces al final recortamos palabras, es algo como que, no sé, utilizamos más las habilidades lingüísticas a lo mejor y las sociales.
Pero me gusta que haya dicho economía del lenguaje y no que nos comemos, porque es que es una crítica que nos hacen, oye, que te comen las letras, nosotros no nos comemos nada.
Está científicamente demostrado que el dialecto andaluz está más separado de lo que es el latín, o sea, es un lenguaje mucho más evolucionado. En menos tiempo decimos más cosas.
Totalmente.
Es más cómodo, hay que... Y a nosotros se nos critica mucho, pero por ejemplo, se nos critica que estamos siempre de cachondeo, de bares, de cosas estas, pero bueno, yo leí una cosa hace tiempo, mira, con todo lo que se habla de la antigua Roma, que Roma era una maravilla, que por supuesto lo era, ¿no? Pero leí una vez que la gente romana decían que comían mucha gente, que se comía en la calle. que la gente no comía en las casas porque decía que la mayoría de las casas no estaban preparadas para el tema del fuego. Entonces, como les daba miedo que pudieran ser y esto, pues había muchos sitios preparados para comer en la calle. Entonces, los romanos, como nosotros descendemos de los romanos, hemos heredado esa capacidad de comer en la calle, de salir, porque nos gusta. Además, que como tú dices, es que acompaña el tiempo. Yo comprendo que tú te vas, por ejemplo, a Galicia, que también se come estupendamente y hay una maravilla de té, pero claro, el clima no es un clima que acompañe a estar todo el día en la calle. Está todo el día refugiado, está todo el día refugiado, porque los gallegos, los vascos también son de buen comer y tienen las tabernas esas donde se reúnen a comer y sacan unos chuletones de estos que no vea cómo se come por ahí. Eso cabe maravilla.
Hay una cosa que a mí me gusta mucho, vosotros que habéis nacido en el 2004, es que desde los colegios andaluces también se potencia mucho el Día de Andalucía, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, yo soy del 73, pero es verdad que antes de morir Franco, Andalucía no existía como tal. Esto era un país único y no había autonomía, ¿no? Entonces, vosotros habéis criado prácticamente en los colegios, recordáis desde pequeño que eso ha potenciado mucho, ¿no? Ese sentimiento de la identidad andaluza, ¿no?
Muchísimo. Nosotros desayunábamos el típico desayuno andaluz de pan con aceite, se canta el himno con la flauta.
¡Ay, la flauta!
Se lee en poesía.
Es maravilloso.
A mí me gusta.
Si lo toca bien.
Se canta el himno, ¿no?
Se canta, se sueltan palomas en muchos colegios.
¿Y os enseñaron de dónde viene el himno Andalucía? ¿O lo he explicado?
Bueno, a mí me parece que sí, lo que pasa que a lo mejor...
Hoy, en nuestra segunda parte del programa, en el Ministerio del Viento, vamos a hacer un poquito también de introhistoria andaluza.
Se estrena en la televisión ese documental con inteligencia artificial del creador del himno.
Pues vamos a conocer un poco mejor a Blas Infante hoy. Bueno, y más cosas de vosotras, que, bueno, una malagueña, un onubense, una sevillana de 20 años... ¿Cómo ve el futuro de Andalucía? Laboralmente, no sé.
Iba a decir muy esperanzado, pero claro, laboralmente.
Vaya a ser de los que vais a otro sitio a trabajar.
Si nos obligan, pues sí, pero a mí me encantaría poder quedarme aquí.
Y a mí, también.
En Andalucía, porque yo creo que como en Andalucía no se vive en ningún lado.
Eso totalmente.
La gente, la gastronomía, el tiempo, la cercanía, todo. Y lo que decías tú antes, Daniela, lo tenemos todo aquí. O sea, playa, montaña, lo tenemos todo. A mí me encantaría que
dinero, no hace falta. Eso, un poquito más dinero.
Laboralmente está la cosa cachucha.
Yo me enteré que Lucía tiene ganas de irse a Polonia.
Sí.
Porque ha solicitado un Erasmus, ¿no? Sí.
Oye, Polonia es barato para vivir.
Ha
estado Daniel, por lo que se ve, ha estado Daniel.
Yo estuve en Alemania, de Erasmus. Vale. Increíble, la experiencia de mi vida. No voy a ser el típico pesado de mi Erasmus, pero mi Erasmus.
Yo estuve en Polonia y sí que es verdad que, hombre, comparativamente aquí estaban las cosas bastante más baratas.
Es un país muy bonito,
Alemania, la cerveza, por ejemplo, que aquí vale 1 euro, allí me costaba 5,50.
Sí, sí. Barato lo veo.
Barato
lo veo para otros lugares.
También es verdad que los alemanes lo que es la caña no la estilan. Allí es de medio litro para arriba. O sea, sí, una cerveza es un vaso gordo o una jarra de litro, ¿no? Porque son especiales para eso.
Es otra cosa.
Yo redundando un poquito en los tópicos que hemos comentado. Cuando dice la gente aquí que la Feria de Sevilla, lo que bebemos, digo, y
los alemanes.
Los alemanes. La Feria de Cerveza se beben 5 y 6 millones de litros de cerveza. 5 y 6 millones de litros. Y después dice, no, es que aquí en la feria se toma y no sé cuánto de fino. Digo, ¿y ustedes?
¿Y los Sanfermines?
Eso te iba a decir. Los Sanfermines. Que están desde
por la mañana
de la sidra.
Bueno, oye, hablando de tradiciones, estamos en plenos carnavales porque hoy oficialmente comienza el carnaval hasta el miércoles. Ay, si Dios quiere que miércoles de ceniza. Aquí tenemos a una de las figuras representativas del concurso, bueno, del carnaval gaditano, pero vosotros habéis vivido el carnaval, ya no el concurso, que ya no sé si lo seguís o no, pero os disfrazáis, vais por ahí contando, bueno, en Huelva también hay buen carnaval.
Sí, muy bueno, en los pueblos, en San Bartolomé hay un carnaval muy bueno.
Cristina, Ayamonte,
en Chipiona, Cádiz también.
Y en los pueblos de aquí de Sevilla también se suele.
En Gine, ¿no?
En Guillena, en muchos pueblos aquí se hacen los típicos carnavales de disfraces, los concursos de los niños, o sea que se vive.
¿Disfrazado alguno? ¿O vais a disfrazar en estos días?
Sí, yo me disfrazo.
Año. No. Sí, vale, ya.
Oye, antes de llegar a la publi, tenía que hacerte una pregunta. Bueno, hay que felicitar a las chicas, porque cada vez que vienen nos traen un guión. Se están mereciendo sección en este programa. Vaya como se le ocurra a nuestras chicas de la generación Z. Y una de las que tenía escrita, Daniela, me ha gustado mucho. Dices ahí, ¿cómo han influido las redes sociales y las figuras públicas en la revalorización del acento andaluz? Porque también eso, las redes sociales, vosotros que sois niños digitales, ¿no? Eso entra también desde pequeño, ¿no? ¿Cómo han influido las redes sociales en la percepción del andaluz?
Yo creo que las redes sociales han, bueno, influido de buena manera en cierto sentido, porque se ha dado muchísima más visibilidad, pero creo que también se están apropiando un poco de lo que es nuestro. Creo que cada vez más se está confundiendo lo que es la cultura española con la cultura andaluza, que al final se hace una generalización y tú te vas fuera y le preguntas a quien sea, ay, flamenco, no sé qué, sí, el flamenco es andaluz. Sí, sí. Y ellos,
yo eso, creo eso
que
bueno, se están
aprovechando
es
del tirón
eso
que
es
tiene.
Eso es bueno, es malo, porque ayer estuvimos aquí en el programa de Vigorra, Alejo Estivel, el de Tequila, que es argentino, decía que cuando se vino a España, ellos percibían a España como realmente son los andaluces.
Exactamente, ese es el punto que quiero llegar yo, o sea, que me parece muy bien que al final se dé esa visibilidad, pero un montón de cantantes, por ejemplo, Rosalía, no te estoy diciendo que se apropie de nada, porque al final, yo qué sé, la cultura es cultura y la música es música, pero confunde.
Sí, porque fuera al final ella representa lo que es España.
Exacto,
entonces,
ella fuera es...
Por ejemplo, ahora que tenemos el tirón este de Montoya pues nosotras...
¿Qué tirón, Daniela? Perdona.
Nosotras precisamente el otro día estuvimos con gente de fuera de España y Montoya para ellos es lo que es España. O sea,
claro,
el andaluz, verdad, de las palmitas...
Vámonos,
serio, claro. Me molesta.
Claro, es exactamente lo que
me molesta,
dice
por
ella.
No decirme indigna.
A mí me molesta esa apropiación y esa... generalización de España, palmita, venga.
Porque los tópicos son muy complicados de erradicar. Se van erradicando poco
a
poco.
Mucha cultura, David, para erradicarlo. Cultura, educación, saber estar de todo.
Pero como he dicho antes, va cambiando poquito a poco.
Sí, pero mira, vuelve.
Eso sí que pasa con gente de España. O sea, vamos a ver, ahora con la feria que se ha vuelto una cosa mundial, que todo el mundo quiere ir. Ahora tú ves gente en TikTok de Madrid, tal, no sé qué, que están todo el mundo con su traje de feria, ¿verdad? Que si la feria,
bueno,
dando
el
coraje que da cuando alguien de Madrid dice los tips para la feria de Sevilla.
Qué fuerte,
amor.
¿Eh?
Bueno,
madrileño.
Bueno, sí, que a mí el otro día me salió un vídeo de una muchacha que vive en Madrid, o sea, de allí, diciendo, de verdad no sabéis lo difícil que es encontrar un traje de flamenca en Madrid, cariño.
Es que normal.
Me voy a comprar yo un traje de fallera en Galicia.
Sí, de verdad.
¿Y qué pasa con la feria, Daniela? ¿Querías comentar algo de la feria?
No, yo quería comentar la evolución y la globalización y masificación de gente ahora compartiendo cosas de Andalucía. Nosotros
bueno,
no,
la feria
no
y el carnaval.
Todo.
Claro, no. Sí, hablo de feria.
Se espera muchísima gente el sábado de carnaval.
Sí, sí, claro. Horroroso. Hablo de feria porque es como el boom andaluz, pero igual que te digo feria, te digo Semana Santa.
Sí,
no
sí,
se
bueno,
puede
no,
andar no. por las calles en la feria en Semana Santa. Es difícil. O sea, que de verdad. Y me parece que por un lado está evolucionando positivamente el hecho de que vale, les está gustando Andalucía, están viendo lo que realmente es y no es el campesino analfabeto que se lleva viendo muchos años, pero por otro lado es como... Ya.
Parece, o sea, que está evolucionando como al show, ¿sabes?
Exacto. Sí, exacto.
El espectáculo. Bien. Andalucía como el espectáculo. Andalucía como la fiesta. Vamos
exacto.
a ir aquí a vivir...
Y no es solo eso, o sea, está no. bien, pero Andalucía es mucho, como dice Charo.
¿Podemos morir de éxito?
Pues sí, yo creo que sí, es lo que pasa como con la turificación, ¿no? O sea, que va a llegar un momento en el que lo vamos a sobresaturar y vamos a morir de éxito, pero eso es porque lo valemos.
Pero yo creo que muchas veces tenemos que empezar, porque eso se está viendo también por la feria, en carnaval, cuando dice la gente, a lo mejor en la feria de Sevilla o la de Málaga. Además, la que tiene otro concepto porque es una feria más abierta, no solo la caseta, pero cuando viene a la feria de Sevilla la gente, es que no se puede entrar, yo no vengo más, dice la gente, efectivamente, no venga. El carnaval, lo he visto súper saturado, me ha decepcionado, efectivamente, no vení menos.
Estoy con Daniela, con Lucía y con Daniel. La verdad es que lo del turismo y lo de vendernos tanto, y suena a lo mejor mal, ¿no? Porque fíjate, más que queremos nuestra tierra y que se exporte.
No, pero sobre todo hay un turismo que se pueda, que no estemos saturados,
claro,
quiero decir,
turismo sostenible,
si sí, en Cádiz, donde yo vivo, que claro, donde yo soy, Cádiz es una ciudad muy pequeña, Cádiz no puede, pasa como Venecia, en Cádiz no puede soportar un turismo de 4 millones de personas, por ejemplo,
en una noche,
porque no están preparados, ni hay hoteles, ni hay servicios, la feria de Sevilla le pasa igual, acoge a un cierto número de gente, pero aquí tampoco hemos venido,
totalmente,
800 millones de personas a la feria de Sevilla, pues no se puede, entonces cuando eso pasa, pues se satura todo y ya está. Oye, pues ha estado muy interesante esta tertulia.
Por eso vienen todos los meses.
Sí. Te invitamos así como una vez al mes, estás invitada a venir más veces, pero como yo estoy diciendo, reivindico ya que tengamos una sección de este programa.
Una alarma.
Porque
nuevo.
Había puesto que tenía que... tenemos que terminar esta primera parte
claro,
del programa.
Claro, porque viene la publi.
Bueno, pues venga, pues...
Invítate algo mientras, hijo, que
sí,
te va
Hacemos una posita y seguimos enseguida en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Sea por nuestra tierra, por nuestras raíces, por nuestra historia. Sea por la luz, por el arte y por nuestros mares. Sea por la pasión, por nuestros sueños, sea por los que se fueron, sea por los que vuelven, sea por Andalucía Libre, sea por las ideas que cambian el mundo, sea por el futuro, sea por el ahora, sea por venir. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien. Vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada. Y el trato, magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla. Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
El Burj Khalifa es el más alto de siempre. La Torre Eiffel es la más icónica de siempre. El nuevo Mini Countryman eléctrico es el más grande de siempre y tiene hasta 462 kilómetros de autonomía para que disfrutes de la mayor dosis de Mini. Nuevo Mini Countryman eléctrico. Solo los más grandes nacen haciendo historia.
Infórmate en sanpablo.mini.es, tu concesionario Mini en Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera. Pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El Ministerio del Viento.
El Chano. Y Andalucía es grande.
La bandera blanca y verde.
La más grande cantando nuestro himno.
¡Oh! Es la mejor versión.
¡Qué grande es Andalucía, Chano!
Lo único que no sé es por qué se llama Andalucía.
El ministerio te va a llevar al origen.
¿Dónde? ¿Esto qué es? Esto parece la Lucy Parada con el monzón automatón este. ¿Dónde me habéis mandado?
Al siglo XIII, Chano. Según la historia, es en esta época cuando se origina el nombre Andalucía. Estás en la corte de Alfonso X el Sabio. Tú eres uno de sus consejeros.
Queridos consejeros, os habla Alfonso X.
Oh.
Ahora que el reino se está expandiendo, hay que ponerle un nombre a toda esta zona del sur de la península.
Queridísimo esposo, yo la llamaría como siempre Hispania Ulterior, así la llamaban los romanos.
Perdone, señorita narradora, ¿esta que está hablando quién es?
Es Violante de Aragón, la esposa de Alfonso X.
Qué nombre más raro, Violante, para lo que...
Ya, ya.
Pues lo que el... maneja Fernando Alonso.
El Violante.
Ay, Chano, pues el nombre de Violante proviene del germano y quiere decir riqueza y bienestar. Pero sigamos con la historia. Estás en la corte de Alfonso X el Sabio con su mujer Violante de Aragón y tú eres uno de sus consejeros.
Había pensado, Alfonso, que le llamemos Caletti. Oh, qué bonito. Por cierto, que te llamas como mi cuñado, Alfonso. Lo que no entiendo es lo de sabio.
Bueno, ya lo sabrás. Pero Caletti, nunca había oído ese apodo.
Mira que eres torpe, Chano. Eso se lo pusieron cuando pasaron unos años. Porque fue un rey que promovió las artes y el conocimiento. Se rodeó de expertos desde poetas a científicos.
Desde ahora proclamo que me llaméis Alfonso X el Sabio. Y gracias, Chano. Por cierto, en cuanto al nombre que has propuesto, ese de Caletti, no me gusta nada. El otro día oí a un campesino que a toda la zona la llamaba Al-Andalusilla. Y la verdad que me gusta. A partir de ahora, escríbelo ahí. La llamaremos El Andalucía.
Y ese es el origen de que nuestra tierra la llamemos Andalucía. Menos mal que no salió el nombre del Chano.
¿Algún problema con la caleta?
Ay, Chano, si hubiera triunfado tu nombre, seríamos llamados, a ver, caletos. Y eso queda muy feo, ¿eh? Queda muy feísimo.
Bueno, vale, vale. ¿Dónde vamos ahora?
Pues vamos a la Asamblea de Ronda en 1918. En ella están un grupo de andalucistas para debatir sobre la patria Andalucía. Tú eres el camarero, ¿eh? Me suena a mí esto, donde cenan algunos de ellos, entre los que se encuentra Blas Infante.
Señores, en la reunión de mañana tenemos que llevar un emblema, algo, una manera de que todo el que lo vea sepa que eso es Andalucía.
Blas había pensado en poner como un toro rodeado de vide. Más andaluz que eso no hay, ¿eh?
No lo veo. No tiene suficiente fuerza eso, un toro,
En ese momento, el Chano se acerca a la mesa para cambiar los platos.
Perdone que me inmiscuya, caballero, pero ¿qué es más andaluz que Hércules? Está el Hércules de Alicante, ¿no? Que es de Furbo, pero Hércules...
Disculpe usted, amable camarero, pero no veo la relación, no sé qué está...
Llámame Chano, Blas.
Bueno, Chano.
Blas. Se lo explico. Según la leyenda, aquí en Andalucía llegó Hércules para hacer uno de sus trabajos y para que se recordara, se separó la península de África con dos columnas.
Pues ahora sí lo veo, ¿eh? Nuestro símbolo va a ser Hércules entre dos columnas para recordar que a los andaluces nos intentan separar, pero que siempre estamos unidos.
Qué bonito, Blas, qué bonito. Qué bonito.
Falta Epi, perdón, la broma. La
te propongo que los rodee dos coñetas, que es muy andaluz. Hércules con dos coñetas.
Bueno, en Corea del Río, donde vivo, nos comemos los alburen adobo, así que... Pero que son las coñetas, Chano.
Te va a tener que venir un día a Cádiz. Pues mira, las coñetas son unos cangrejos muy típicos de en Cádiz. Cádiz hay dos tipos de cangrejos. El cangrejo moro, que es el que tiene pelo en los brazos como Popeye, y el otro que está liso, que es la coñeta.
Pero no sé, no veo yo el cangrejo, Chano. Es demasiado gaditano, demasiado local. Yo creo que quedaría muy representativo que Hércules esté domesticando a dos leones. Y con ese símbolo, pues podríamos querer decir que aunque estemos rodeados de fieras, los andaluces unidos somos capaces de superar pues cualquier adversidad.
Está que te sale, ¿eh? De verdad, para escribir una comparsa, qué maravilla.
Bueno, pues queda dicho que Hércules. Pero ahora tenemos que decidir los colores. ¿Qué colores va a tener nuestra bandera?
Perdone que me vuelva a inmiscuir, Blas, pero tengo una idea maravillosa.
Vaya el camarero. Habla, camarero, dime otra. Venga, ¿qué idea tienes?
No sé, había pensado en el amarillo y azul. Ay. Los dos por igual, media parte azul y media parte amarillo.
Amarilla y azul, la bandera de Andalucía. Es una idea interesante, pero explícanos qué tienen que ver esos colores con Andalucía.
Hombre, pues muy fácil, Blas, no me puedo creer que no lo haya visto con la inteligencia que tiene. El amarillo es por el sol, que siempre tenemos en Andalucía, y el azul por el mar que nos rodea, y el cielo, claro, que aquí nunca llueve.
Me encanta la idea, ¿eh?
Sí, me encanta. No está mal, pero yo soy Blas Infante y el que manda soy yo, y yo no lo veo eso, ¿eh? Yo propongo el blanco y verde.
¿Y eso, Blas, por qué, hijo?
No es por el Betis. Propongo que nuestra bandera tenga dos franjas de color verde que representan la campiña, donde nuestros hermanos se dejan la piel trabajando, y en medio de los dos verdes, el color blanco, el color de la ciudad, que representa el progreso que todos queremos para Andalucía, ¿qué os parece? Bueno.
Vale, Blas, me has convencido.
Y así es como se decidió en la Asamblea de la Ciudad Malagueña de Ronda los símbolos de nuestra tierra. Por cierto, Chano, no tendrá nada que ver que tu propuesta y el símbolo de Cádiz sea igual, ¿no?
No.
En absoluto, ¿no?
En absoluto, no tiene, no tiene nada que ver, señorita narradora. Además, no soy yo quien le puso ese escudo a la ciudad de Cádiz. El Hércules con los leones se lo puso Alfonso X, el Sabio.
Ya.
Y por poco no consigo que la bandera sea la del Cádiz. Yo hubiera quitado Hércules y hubiera puesto a Vizcaíno.
Hombre, ¿y al otro lado? Bueno, ahora nos vamos de viaje de nuevo en el tiempo para saber cómo se creó el himno de Andalucía. Pajarillos. Nos encontramos de nuevo con Blas Infante en el año 1933, que está dando un paseo por la localidad onubense de Alosno y escucha a unos jornaleros que están cantando el himno Santo Dios mientras están segando el campo.
Me encanta esa musicalidad, me voy a acercar un poquito. ¿Qué es eso que estáis cantando, esforzado campesino?
El Chano ahora es un campesino que está recogiendo patatas.
A mí me voy a poner trabajando, pues si no dejo nunca, vamos, la vejez me voy a poner a trabajar, por Dios.
¿No quería saber el origen de los símbolos de Andalucía?
Bueno, pero será solo un ratito, ¿no?
Ay, que sí, Chano, claro. Ya sabemos que tú eres alérgico al trabajo, pero sigamos con nuestra historia.
Dígame, humilde campesino, ¿con quién estaba hablando? ¿Que no está hablando solo?
Nada. Cosa bueno, es mía.
Si no le importa, le había hecho una pregunta.
Sí, lo que acaba de escuchar es el himno Santo Dios.
¿El himno Santo Dios? Pues me encanta. Lo voy a usar para hacer el himno de Andalucía, porque estoy creando un himno y va a tener esa melodía.
Yo creo que te puedo dar uno mejor.
¿Cómo? Perdone, oye, la cara me suena a tu cara. ¿Nos conocemos? ¿Tú cómo sabes que me llamo Blas y no me he presentado?
Hombre, porque no lo sé, lo supuse. Yo conozco a muchos Blas y tú tienes cara de Blas.
¿Tengo cara de llamarme Blas?
Vale, sí, vale. Pero vamos a lo importante. Te iba a ofrecer otra música mejor para el himno.
Bueno, a mí me gusta la que he elegido, pero bueno, vamos a escucharla.
¿A qué te gusta esta para el himno de Andalucía?
A ver, ¿qué me propones? Oh.
Pero Chano, ese es el paso doble de Manolito Santander, que me han dicho que el amarillo.
Cállese, señorita narradora, pero ha ido a la letra, la ha puesto en versión de orquesta de cámara, que esto a veces se lo cuelo.
Eso no se puede hacer, Chano.
¿Otra vez está usted hablando solo, querido?
Yo estoy a mis cosas, don Blas. ¿Qué le ha parecido este himno?
Bueno, tiene una bonita musicalidad, pero yo me voy a quedar con el himno de antes, el del Santo Dios. Y ahora, si no te importa, me voy a concentrar, que voy a escribir el himno que va a representar a todos los andaluces.
Vale, tú te lo pierdes.
Después de que el Chano estuviera a punto de convencer a Blas Infante de cambiar el himno que tenemos por el de Manolito Santander, nos vamos a un mitin del Partido Socialista de Andalucía en Ronda el 9 de junio de 1977 con Carlos Cano. Después de los portazos, el Chano es el regidor de este... Llama a la puerta de Carlos Cano para avisar de que pronto tiene que salir.
¡Carlos!
Sí, soy yo, dime, compañero.
Muy buena, Carlos, soy el Chano de Cádiz. Quería decirle que pronto sale a escena, que te prepare ya.
De Cádiz, yo estoy enamorado de la caleta.
Qué grande eres, Carlos, yo paseo todos los días por allí.
Ay, compañero Chano, se nota que eres un amigo con criterio. Estoy dudando, ahora cuando salga ahí, si cantar o no el himno de Andalucía.
Hombre, Carlos, por favor, no le va a ser feo a la coral polifónica de Heliópolis. Qué bonito que estáis fuera esperando.
Sí, pero estoy un poco preocupado, que puede que se acabe mi carrera aquí,
La gloria es de los valientes, Carlos.
Bueno, venga, pues lo voy a hacer, gracias Chano por el consejo.
Vámonos, Carlos.
Carlos Cano, gracias a la intersección del Chano, es capaz de salir al escenario y de cantar por primera vez desde que vino la democracia nuestro himno.
Andaluce, levantaos.
¡Qué grande es nuestra historia, Chano!
¡Oh, qué bonito! Vamos, tengo los bellos ahora mismo para colgar abrigo de pana mojado.
Hombre, tampoco es.
Y ahora, señorita narradora, lléveme a la actualidad, que me voy a perder a mis niños cantando en el cole.
¡Ay! Estamos en el colegio Santa Teresa, junto a la caleta, y la mujer del Chano lo está esperando muy nerviosa.
¡Oh, por poco no llego, Carmela!
Me tienes atacada, ¿eh? Me tienes atacada, te ibas a perder a los niños en el escenario.
Yo nunca llego tarde, Carmela.
¡Cállate ya que empieza!
¿Dónde están los niños? Que no los veo. ¿Dónde están los niños?
Cállate, ya no, menos mal que no hay flauta. Que cállate, que los estoy grabando.
¿Ya está? Yo cuando hablé con Más Infante pareció que el himno era más largo.
Pero amabe, ¿tú cuando has hablado con el padre de la patria andaluza?
Hombre, por favor, uno es importante y el Ministerio del Viento me lleva a que conozca a los personajes más influyentes del mundo.
Ya, hablaremos tú y yo, ya. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que si no fuera por ti no seríamos lo que somos? Vamos ya, al cormo, ¿eh?
Totalmente. Vamos, anda. Chano es el Salvador de Andalucía. Desde ahora llamadme Chano el Salvador.
Mira, vale, pero... Por cierto, ¿cómo es que no me llevas nunca a uno de esos viajes? Eso tenemos tu culpa,
a los guionistas, a los guionistas. Ay, Carmela, que yo soy un mandado.
Claro, pues como te vayas otra vez y no me lleves, tú te vas a enterar, ¿eh? Y oye, ese ministerio que tú dices paga algo, ya no, hijo, por lo menos que veamos algo.
Ya sabe, Carmela, que yo le doy lustre y esplendor al programa de ese chirigotero vulgar y con eso me basta.
¿Pero tú te crees que yo nací ayer, Chano? Ana, anda, ven acá para acá y dame los euros que te han dado por viajar en el tiempo. Anda, venga.
¡Oh, socorro, guionista! ¡Sacadme de aquí, por favor!
Y así es como, gracias al Chano, nuestra tierra tiene esos símbolos y ese himno. Y va el Chano después.
No seréis capaces de dejarme con ese marrón, ¿no?
Chano, está fatal, tú te lo has buscado.
¡Bravo!
¡Qué grande! ¿A ahora preguntaremos por himnos, pero bueno, vamos ahora con nuestro cuadro de actores. José Guerrero Yuyu como el Chano de Cádiz.
¡Vamos! Charo Pérez como la narradora y como la mujer del Chano, Carmela.
Un hombre. De David, digo yo. David Hidalgo como Alfonso X el Sabio, Blas Infante y Carlos Cano.
Y nuestro ruidero, experto en efectos especiales y eventual guionista, don Manolo Fernández.
Oye, que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho este ministerio historia, porque ¿no? a través del humor también pues se conoce la historia, qué grande.
Yo sabía algo de que Blas Infante había escuchado eso, de gente que estaba segando en el campo, eso, ¿eh? Y no era un canto que hacían los campesinos, y él se le quedó esa melodía, y cuando se puso a escribir el himno, que creo que lo escribió en Corea del Río, pues se quedó con esa melodía, que es la que hacemos ahora, ¿no? Cuando cantamos la bandera blanca y verde. A mí me emociona, siempre que escucho el himno de Andalucía.
Es bonito.
Es muy bonito.
Y además, es lo que le pasa, ¿verdad?, al himno de España, que como no tiene letra, los himnos con letra llegan más. Claro. No sé, son más sentidos, ¿verdad? Lo que pasa es que cualquiera le pone ahí letra al himno de España, una letra que convenza a todo el mundo.
¿Tú te acuerdas, Yuyu, que una vez la Federación Española convocó un concurso para que se le pusiera letra porque estaban cansados de que dijeran todos lolo? Lucía está riendo.
Lucía, ¿por qué?
¿Qué te ha pasado a ti con el himno de España, Lucía?
No, que del concurso. Ay, perdón, que del concurso ese me acuerdo que Marta Sánchez estaba muy muy ocupada. Ella estaba muy ahí.
¿Y qué pasó? Yo no lo sé.
Marta Sánchez hizo una letra,
José Manuel Soto, un montón de gente, lo podía hacer cualquier español, enviar una letra, pero claro, una letra que incluyera a todas las comunidades, alguien escribía una letra y decía, esta es muy bonita, y decían los vascos, no, pero es que no incluye nada de referencia al
país. Pero hoy es imposible, hoy cualquier cosa que te ponga, a uno les va a parecer facha, a otro les va a parecer que no incluye tal cosa, a otro les va a parecer, hoy es imposible sacar una letra que ponga de acuerdo a todos los españoles.
A mí me da coraje cuando ve los partidos de la selección española, que nuestros rivales se ponen todos ahí envalentonados, cantando el himno de la marsellesa, y nosotros los lolos mirando, todos los lolos haciendo ahí. Mira, el Andalucía, por ejemplo, no hace referencia a ninguna provincia en concreto, ahí no se dice ni Málaga, ni Granada, ni Sevilla, se dice Andaluce, y todos nos sentimos implicados en
el
él.
Pero el problema es que
la letra ya viene de hace mucho tiempo, y cuando no existía esta crispación, y ya todo el mundo lo tiene medianamente aceptado y se da por hecho, pero ahora el himno de España, que nunca ha tenido letra, ponerle una letra ahora que convenza a todo el mundo va a ser complicado.
Oye, Yuyu, ya que seguimos hablando porque tenemos bastantes minutos, ¿a ti qué plato te gusta más? Yo, bueno, acabamos de comer, pero a mí, por ejemplo, un salmorejo, ¿a ti qué te gusta más de nuestra tierra?
Yo muero, por ejemplo, con el pescado.
Hombre, claro, yo también.
El pescado, yo una dorada a la sal.
Una pijota que se tira a la freidora ya sola.
Pescadito frito, el pescado.
A mí me gusta mucho el pisto, pero no sé si el pisto es andaluz concretamente, pero me gusta mucho.
Boronía, le llamaba yo en Córdoba, o al Boronía.
A ver, la gente joven. Dani.
Venga, Dani, ¿qué
yo
te gusta a ti?
Voy a tirar para mi huerva y se pongo unas gambas, unos chobres.
Bravo.
Y se pone nada más.
Las
gambas de huerva con su sal gorda ahí, que te la pongan en un bar y luego te va a la playa.
A ver, Lucía la malagueña, Lucía.
Yo voy a tirar para mi tierra también. Donde se ponga un espetito de sardina.
Lo tenía fácil, ¿eh? Daniela.
Pues a mí me gusta mucho, en general, la comida andaluza. Me gusta la tortilla de papa. ¡Ay, qué rico! Dios, me gusta el choquito frito.
Qué bueno.
Me gusta ir a la fresquita y que te pongan una sopita de tomate.
Y la tortilla sin cebolla, ¿no?
Sin cebolla, por favor, ¿eh?
Sin ¿cuajada o sin cuaja?
A mí, personalmente, sin cuaja.
A mí, yo estoy con ella.
Es que me da un poquito de cosa. De grimita, ¿eh?
Sí.
A mí me gusta que cuando tú con el tenedor corte la tortilla, el huevo se vea salir, las gotelones de huevo.
Yo soy de los suyos, yo igual. Que
porque si no estamos sequerón, ¿no?
Claro, con un mazacote.
La gente que le echa alioli es por eso, porque la ve seca.
Nosotros no necesitamos alioli porque está buenísima con el huevo poco hecho ahí.
Bueno, ¿y tú qué vas a hacer esta noche? Porque tú vas a cenar esta noche, sí, hombre, ¿no?
Yo lo tengo complicado.
¿Va a dormir si está ahora cuando acabe el programa?
No me va a dar tiempo.
No te da tiempo a dormir siesta. Yo te quiero ver a las 2 de la mañana ahí dándolo todo, ¿eh?
No da tiempo. Es que el cantar en la final tan tarde, bueno, estamos en el tercer bloque. A mí me ha roto un poco los esquemas porque a mí me hubiera gustado cantar tempranito, pero no por nada, sino porque ya cantas y ya echas toda la noche con la... Pero claro, si canta a las 3 o a las 2 y media, a las 3 de la mañana, ¿a qué hora queda?
Claro.
Eso, porque ten en cuenta que queda mínimo 3 horas antes para maquillarte o 4 horas antes. Entonces, si se canta sobre las 3, pues hay que quedar a las las 11 de la noche. ¿Y a las 11 de la noche qué haces? ¿Vienes comido de tu casa?
Claro. ¿Vienes? Tampoco te puedes tomar una copita.
Claro, no, tampoco no puede. Oye. Y cuando acaba ya son las 4:30. Tampoco. Entonces te rompe un poco, nos ha roto un poquito los esquemas en ese aspecto, porque cantar tarde tiene ese problema. Pero bueno, peor lo tiene mi querido Kike el Remolino.
Que el último, que
el penúltimo.
Oye, vosotros seguís el concurso por la tele, por la... No, comentadlo, ¿no? ¿Seguís el concurso de agrupaciones de Carnaval Gaditano?
Pero ahora me están entrando muchas ganas.
Anda, pues mira, esta noche a partir de las 8 de la tarde, ¿verdad?
Yo veo los fragmentitos de redes sociales, porque yo soy una nativa digital.
Yo sí quiero preguntar una cosa a vosotros que sois tan jóvenes, porque el otro día tuve una experiencia aquí en la radio que me llamó la atención. Vosotros sois de 20 años, 22, estáis aquí en un medio que es la radio, pero el otro día vino aquí un grupo de jovencitos de cuarto de la ESO, que le tendrían 16, 17 años, y venían 10 o 12, y les estuve yo explicando cómo funcionaba la radio. Le digo, ¿quién de aquí escucha la radio? Y agacharon toda la cabeza, y digo, bueno, vale, no escucháis la radio, pero escucháis podcast, tampoco. Entonces me empecé a preguntar, digo, la gente joven está dejando de escuchar la radio, ¿cuál es vuestra relación con la radio? ¿Escucháis podcast? ¿Escucháis
y la tele también?
¿La radio alguna vez en el día?
Yo la radio no la escucho mucho, la verdad. Yo escucho mucho podcasts, limpiando y esas cosas en mi casa lo escucho. Y luego la radio, pues cuando voy en el coche, lo típico. Claro. Pero no me la pongo en mi casa. Por ejemplo, mi abuela sí que se la pone en su casa para hacer su comida y sus cosas. Yo no es algo que utilice mi día a día.
Es que no tenéis aparato de radio.
No, la verdad es que no.
El móvil todo.
¿Verdad, Dani, claro, tú que eres el becario aquí, que ha estudiado periodismo, di algo que suba la morada?
Claro, yo la radio sí la escucho, no siempre. Yo soy mucho más de ponerme la tele de fondo. Bien, pero la radio igual. Igualmente, sí, en el coche siempre. Y luego, yo es que me he inculcado de mi abuela, que ella cocina con la radio, tal, entonces me gusta. Y luego los podcast también los escucho mucho. Pero más que podcast, es que me gusta más la radio y sobre todo la tele. Yo
entonces, vosotros, del mundo, ¿cómo os enteráis? ¿Las noticias, a través de dónde? ¿De las redes? De la...
Eso sí que me da miedo. Tú debes responder que tú vas a ser el futuro periodista.
Tú no deberías.
Claro, ella también.
No, lo decís yo. Ustedes, por TikTok, Instagram, ahí os enteráis de todo, ¿no?
Por Twitter.
Por Twitter, tampoco pasa nada por reconocerlo.
Bueno, fiable, ya,
siempre que las personas o entidades que tú sigas en Twitter sea de total solvencia para ti, ahí está la clave, ¿no?
Tira un balón hacia mi favor. Yo por Twitter, pero de los periódicos, cuando sale una noticia del país, del país, el mundo que te suele salir, la ABC, pero es en Twitter. Luego, si me interesa la noticia, pincho y ya leo la noticia.
¿Y no da la impresión, vosotros que sois jóvenes, que estáis rodeados también de gente joven, que los chicos de vuestra edad, de generaciones como la vuestra, están algo perdidos en el tema de la información? Quiero decir, para tú formarte una opinión del mundo en el que vives, tienes que tener conocimiento de las noticias. Pero si hay gente, hay niños que aquí reconocen que ni ven una noticia, no saben quién es Donald Trump, ni saben quién es nada, eso da lugar a jóvenes que de mayores van a ser un poco analfabetos.
Uh-huh. Y que se lo cuelen.
¿Cómo
todo?
Lo veis eso?
Pues mira, le voy a dar paso a Lucía porque sé que le gusta mucho el tema, pero nosotros hemos hecho un trabajo...
¿En la facultad
de lo polarizada que está la juventud causa de esta... mala información, manipulación informativa, así que coméntalo tú porque sé que te interesa mucho el tema.
Claro, nosotras hablamos de esto mucho porque al final nosotros como jóvenes estamos expuestos a todo. Si tú te pones a buscar o con el simple hecho de meterte, te llega muchísima información, pero absolutamente de todos lados. Entonces es o echar el tiempo en descubrirlo todo, detalle, formarte una opinión, nadie hace eso. Nadie. Ahora mismo existen una serie de algoritmos que hacen lo que estábamos hablando, que todos estemos súper polarizados con todo, o sea, una juventud que yo no había visto así, vamos, o sea, ni mis padres ni nada cuando yo lo hablo, porque al final lo que te hace todo el tiempo es ver cosas ya no solo a favor de lo que tú piensas, sino para provocar el odio hacia el contrario.
Vale, pues aquí hay un futuro periodista. ¿Qué va a pasar con el periodismo? ¿Para qué va a servir entonces?
El periodismo va a vivir unos años oscuros, la verdad. Claro, sí, o sea, así se plantea desde la facultad. Tenemos un trabajo los periodistas de intentar informar correctamente, de ser claro. Lo que pasa es que ahora mismo la gente no quiere informarse. Yo también hice un trabajo sobre eso, de desinformación y los bulos en redes sociales. Y lo que pasa es que ahora mismo no hay nada que verifique la información. Entonces la gente se cree lo primero que ve, siempre.
No, primero que ve y lo que le interesa.
Claro.
Exacto. Porque si tú eres de una opción política y te encuentras con una información... contraria a tu opinión política, pues del tirón rechazas ya eso porque es mentira y va en contra nosotros.
Eso es totalmente cierto.
Y es un bulo que va contra nosotros y lo que quiere es acabar, por más cierto que sea. De hecho, en redes sociales estamos viendo todos los días hechos totalmente contrastados de un lado y de otro, que la gente sigue diciendo que son bulos. Uno lo dice que son bulos de la derecha, otro que son bulos de la izquierda. Siempre, y entonces cuando tú tienes algo enfrente que no casa contigo, es un bulo. Y luego lo fácil que es manipular, porque la gente, como dice, no contrasta a nadie. Yo el otro día le ponía yo un ejemplo a la gente de mi chirigota. Digo, cuando aparecen, por ejemplo, los mensajes en internet, que oye, mira, una captura de pantalla de unos mensajes de uno, de otro, sea el tema Joaquín, sea el tema político, de Rejón, Monedero, digo, yo mañana te tengo en mi teléfono a ti como David Hidalgo, pero tú imagínate que yo ahora digo, vamos a provocar una polémica, y digo, ya, en mi teléfono a David Hidalgo lo renombro, por ejemplo, como Martínez Ares. Uh-huh. Y ahora David me dice, Yuyu, eres una mala persona, eres una persona que me ha traicionado, no te puedo ver. Y ahora digo, pachufla tú, Antonio. Y yo me tengo eso, y yo pongo capturas de pantalla, y las
falsas.
Falsas. Y lo único que aparece es un chat falsas. Mío con Martínez Ares diciéndonos de todo. Eso lo cuelga tú en internet, y la gente no se molesta en saber si eso es verdad o mentira. Nada. La gente, eso a la media hora está corriendo por Cádiz, fíjate lo que se están diciendo el Yuyu y Martínez Ares.
¿Tiene algo que ver un jugador de fútbol?
No, quiero decir, pero quiero decir, porque lo que puede ser, pero que me refiero que yo no digo que ni que sea verdad ni que mentira, pero que no nos, que nos tragamos lo primero entonces, que aparece, pero quien dice un jugador de fútbol con una chica dice un mensaje de Errejón con no sé cuánto, otro mensaje de Facebook, no sé. Quiero decir que es muy fácil manipular, porque la gente no se para a pensar, es muy fácil. Yo te he dicho, yo monto mañana un pollo contigo, a ti te renombro como Martínez Ares, uh-huh. efectivamente, y te pongo la foto de Antonio y ven lo que le está diciendo, y monto una parraca y la gente ni se...
Pero la solución a eso es tener referencia informativa. Quiero decir que si tú, como persona que eres madura ya, con 20 años, que tienes una serie de conocimientos, dices, oye, yo me fío de este periódico o de este periodista porque sé que me va a contar la verdad. Ahora, si estamos pasando el dedito y nos estamos creyendo todo lo que nos están contando miles de informantes que no sabemos quiénes son, ahí está la desinformación, ¿no?
Para... El tema político también pasa lo mismo, lo que ha mencionado el Yuyu, de la gente tiende a buscar lo que refuerza su posición ideológica. Si te muestran algo que no refuerza tu posición, da igual que lo haya escrito. Vosotros que estudiáis política también estaréis de acuerdo. Sí. La gente tiende a pasar de eso y solo quiere reforzar su posición ideológica. Es así.
Para conectar un poco lo que es el periodismo y la política, también ahora os enfrentáis los periodistas, y os lo digo a los cuatro, a que los políticos ahora se creen periodistas y se crean redes sociales en la que ellos ponen una música y un audio viral, que ahora está muy de moda en redes sociales. El algoritmo entra en los perfiles de los jóvenes y todo el mundo, guau, eres el mejor, de verdad. No sé, un vídeo bailando, quieren intentar entrar en nuestro mundo y nosotros caemos.
Pero fíjate cómo funciona esto, que lo hemos visto, que estamos en plena época de las redes sociales. Leí en internet, en Twitter, lo leía, varias gente que decía, y es verdad, los algoritmos, sobre todo de Twitter, que es la red más visceral y más donde hay más bilis. Pues tú te vas a Instagram, todo es bonito, todo es foto. Bueno, pero quiero decir, Instagram no tiene el mal rollo en teoría.
No tiene tal rollo.
Facebook está ya muy pasado también. Pero Twitter está ahora mismo horroroso.
TikTok es sombrío también.
Y los que manejan las redes sociales están metiéndole algoritmos para que nos salgan mensajes que nos cabren.
Sí,
para estar pendiente.
Como
o sea,
lo ha dicho ella.
Claro, tú pones mensajes, tú eres de izquierda, pues te van a salir muchos mensajes de gente de derecha para que te encabrones. Si eres pro-Palestina, te van a salir muchos mensajes de Israel. Si eres a favor de Israel, te van a salir muchos mensajes pro-Palestina para que te engorile.
Pero no te des indiferente.
Si eres del Madrid, te sale del Barcelona. Si eres del Betis, del Sevilla, para que te pique y esté todo el día echando billy en esa red.
Pues os planteo, aunque sea en plan negativo, no me gustaría dejar ese pozo negativo, pero es cierto que según lo que estamos planteando hoy, ¿creéis que hubiera surgido una constitución a día de hoy o un estatuto de autonomía andaluza a día de hoy? ¿Cómo están las situaciones tan polarizadas? ¿Las posiciones?
Pues, yo creo que sí.
Yo también lo creo.
¿Sí? Yo creo que igualmente sí, porque sigue habiendo mucho sentimiento... Sí. autonómico, pero no solo en Andalucía, sino en todas las comunidades. Y como hay tanta polarización, yo creo que la gente se polarizaría mucho para tirar mucho a su casa, exactamente. Estamos viendo los movimientos independentistas, o sea, yo creo que...
¿Habría consenso?
Pues yo creo que, mira, los jóvenes andaluces estamos muy polarizados, y aquí en Sevilla te das una vuelta y lo puedes notar, es que es por zonas incluso, o sea, es increíble, pero todo el mundo barre para su casa y barre para Andalucía, y todos nos sentimos muy andaluces, la gente muy radical de ambos extremos. Así
que me gusta que acabéis con ese mensaje positivo.
Bueno, David, pues
viva Andalucía.
Nada, pues
viva Andalucía.
Viva Andalucía. Felicidades, andaluces. Felicidades. Es un día precioso hoy. Y bueno,
vamos a celebrarlo.
Le damos las gracias a Dani Ramos, que está con nosotros, a Lucía Almagro, a Daniela Velasco. Y nos vamos a ir por Verdiales.
¡Ole!
¿Por qué? Porque como eres malagueño, yo quería hacerte ese regalito. Es una de las muchas versiones que hoy hemos descubierto. Yo no sabía que se había hecho el himno andaluce por Verdiales, pues se hizo.
No lo sabía.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Charo Pérez, muchas gracias. Gracias
por
David Hidalgo, que disfrutemos esta noche.
Esta noche.
Suerte para todos los participantes en la gran final. Muchas gracias. el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Que tengáis buen fin de semana. Nos encontramos el lunes a partir de las 3 de la tarde.
El lunes.
Bueno, ya os contaré.
Vale, no puedo.
Ya os contaré. Buen fin de semana y feliz día de Andalucía.
Andaluz me levanta.